Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este último lunes de agosto termina las vacaciones para muchos, toca volver al trabajo, reincorporarse a la oficina y al colegio. En el caso de los más pequeños, implica todo un proceso de readaptación que la mayoría lleva a cabo sin demasiadas dificultades. No es el caso de 2 de cada 10 trabajadores que dicen sufrir estrés postvacacional, Carmen Lavalle.
Readaptarse a la rutina siempre cuesta, pero a unos más que a otros.
Pues a ver, los primeros días sí que me cuesta un poco.
No tengo el síndrome ese postvacacional, no. El mío está, por lo menos.
Más que el trabajo, me cuesta otra vez los horarios.
Yo me quedaría en vacaciones todo el rato.
Se habla de un trastorno cuando, además del esfuerzo, hay problemas de rendimiento, apatía, falta de motivación y un malestar general similar al estrés o a la ansiedad, que puede influir también en el sueño. Delia García es psicóloga.
2 de cada 10 personas podrían presentar alguna dificultad, ¿no?, a la vuelta. 2 o 3 semanas es lo máximo, dentro de que no todo el mundo va a pasar por este síndrome postvacacional, y luego podría complicarse en algunos casos, pero esos son los mínimos.
A adaptar los horarios unos días antes y tratar de mantener una actitud positiva son 2 de las claves para que esa vuelta sea algo más fácil.
Pendientes también de los aeropuertos. A las huelgas de EasyJet y Ryanair se suma desde ayer domingo la de los tripulantes de cabina de Iberia Express, que se va a alargar hasta el 6 de septiembre. A esta hora ya son 10 los vuelos cancelados. Ante situaciones así, los más afectados son los pasajeros. ¿Y qué pueden hacer, María Ruiz?
Pues los clientes tienen 3 derechos básicos: el reembolso del billete, la compensación económica y la indemnización. Cristina Borrallo es vicepresidenta de Asufin Baleares.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, en caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Esos derechos también van a depender de la cancelación, de los retrasos según las horas y de la distancia del vuelo desde la salida hasta la llegada. Además, la reclamación económica media por pasajero suele ser entre 500 y 1.500 euros.
Y a esta hora los 14 expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica están ya de camino a Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, que se encuentra al sureste de Ucrania. Está ocupada por las tropas rusas desde el mes de marzo. Se desconoce la ruta del viaje de estos expertos que han salido desde Viena y la duración prevista de la misión. Y ya en el Vaticano, el Papa Francisco reúne hoy y mañana a todos los cardenales. Son 226 en todo el mundo en un consistorio extraordinario. Un encuentro que tiene como finalidad reflexionar sobre la reforma de la Curia Romana y los nuevos organismos creados en el documento Predicate Evangelium.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Valencia cierra a Cavani. Mikel Zumalde.
El acuerdo es total entre el Valencia y Edinson Cavani. Rafa Villarejo.
Acuerdo cerrado, como dices, firmará por 2 temporadas. Hoy aterriza en Valencia y presenciará esta noche el choque ante el Atlético en el palco de Mestalla. Lim desbloqueó su llegada ante la incertidumbre del delantero uruguayo, que tenía otras posibilidades, alguna de la Liga, como Villarreal y Real Sociedad. Así que Gattuso, clave también en la operación, ya tiene a su goleador. Uno, por cierto, que llega y otro que se va. Valencia y Fenerbahce están cerrando ahora mismo el traspaso de Maxi Gómez al conjunto turco.
Y precisamente hoy se cierra la tercera jornada en Mestalla. Valencia y el Atlético de Madrid jugarán a las 10 de la noche en un partido en el que no estará Lodi, que ha ampliado su contrato con el Atleti hasta 2026 y se ha marchado cedido al Nottingham Forest. A las 8 jugarán el Cádiz y el Athletic Club. Y la Vuelta a España vive hoy su segunda jornada de descanso. Por ahora se han disputado 9 etapas y lidera la general Remco Evenepoel. Completan el podio Enric Mas y Primoz Roglic.
Continúas en Mediodía COPE.
Así que ya has vuelto, ¿eh? Se nota que ya contigo, además, vamos siendo un grupito muy interesante. Somos unos pocos más en este último lunes de agosto. Yo soy Gutiérrez y me alegra que estés aquí con nosotros en Herrera en COPE hasta la 1 del mediodía. Te saludo por mí y por mis compañeros. Oye, te entiendo, ¿eh? Si no te apetece volver al colegio, a trabajar, a tu rutina, oye, te entiendo perfectamente, ¿eh? Porque es que ha sido poner un pie en el ciudad, digo, la ciudad donde vivas, y la luz, la gasolina, la cesta de la compra, en fin, una avalancha que dices, bueno, que no quiero ir al colegio, claro. Todos llevamos meses notando cómo esas subidas han llegado a nuestros bolsillos, y así lo corrobora el dato del IPC, que se sitúa al filo del 11% y cuya actualización, por cierto, conoceremos mañana mismo, mañana martes. Y donde también se ha notado un encarecimiento de los precios es en las reformas del hogar. La pandemia y los distintos confinamientos dispararon el interés de los españoles por hacer de sus casas algo más confortables. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Yo no sé si has reformado la tuya últimamente o algún conocido tuyo lo ha hecho, pero se calcula que hoy hacer una obra en nuestro hogar, en casa, es hasta un 30% más caro que hace un año.
Hombre, pues a mi casa no le vendría mal, ¿no? Algún apaño, alguna reformita.
Tampoco.
Vaya, pero no sé. Ahora mismo está la cosa como para pensárselo un poco, sí. Un 30% de media, como decías, siendo la madera, el aluminio y el cobre los materiales que más se han encarecido, con lo que si estamos pensando en hacer reforma y necesitamos, en fin, pues unas ventanas o unas puertas nuevas, tenemos que saber que se pagará más por ellas que hace unos meses, eso está claro. El motivo detrás de este encarecimiento no es solo uno, digamos que es una confluencia de factores, lo que vendría a ser una tormenta perfecta. Por un lado, la pandemia, que ha traído una ralentización del tráfico marítimo mundial, con lo cual determinados materiales llegados desde China o Taiwán están tardando más. Todavía arrastramos ese atasco marítimo y al ser la demanda fuerte, pues esos materiales también son más caros. Y por el otro lado, la guerra de Ucrania, que también ha complicado el escenario económico. Hay que recordar que Rusia es uno de los grandes productores precisamente de uno de muchos de estos materiales que luego utilizamos en las obras. Y en tercer lugar, también pues una regla económica clara: cuando algo tiene una fuerte demanda, su precio pues automáticamente se dispara. Y estamos hablando de que el índice de precios al consumo, por ejemplo, en los servicios de reformas de fontanería o de electricidad, ya marca una subida clara de un año para otro que ronda aproximadamente el 5%, ¿eh?
Fíjate. Un 5%. Bueno, pues aún así nos vamos a meter de lleno en Herrera en COPE. Vamos a pulsar cómo está la situación entre distintos profesionales expertos precisamente en esto, en reformas. Jesús es pintor en Puerto Llano, en Ciudad Real. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, si ahora yo quisiera pintar mi casa, un piso de 70 metros cuadrados, ¿cuánto me costaría? Y sobre todo, ¿cuánto me costaba hace un año, por ejemplo?
Claramente te costaría lo mismo que hace un año, gracias a que nosotros nos tenemos que quitar de nuestro sueldo. O sea, para que a vosotros os cueste lo mismo el servicio, debido a la subida de los materiales, pues tenemos que bajar el sueldo nuestro, uh-huh, para que podamos coger obras, porque si no nadie cogería ahora mismo una obra.
Uh-huh. ¿Cuánto han subido los materiales que necesitas tú en tu caso?
Pues alrededor de un 30% fácilmente.
Hablamos, por ejemplo, de materiales sintéticos como pueden ser las pinturas, claro.
Efectivamente.
Ya, entonces nos cuentas, Jesús, que vosotros os habéis bajado el sueldo,
claro,
pero se nota también que la gente, por ejemplo, se mete menos en hacer este tipo de reformas, en pintar la casa, por ejemplo.
Sí, del año pasado a este año se ha notado una barbaridad.
Ya. Y sobre todo por miedo a que a lo mejor vaya a ser más caro.
Pues entre que pueda ser más caro y que la gente, si tiene cuatro ahorrillos, no sabe si gastarlo, si esperar, no sabe lo que va a pasar. La gente está muy indecisa ahora mismo a gastar.
Perdona, Jesús, la pregunta, pero tú, por ejemplo, ¿cuánto estabas facturando el año pasado y cuánto has podido facturar en lo que llevamos de año?
Pues yo del año pasado a este año se han podido perder fácilmente entre 40 o 50 mil euros.
¿40 o 50 mil euros?
Una gran pérdida, sin duda.
Es una gran pérdida.
Bueno, Jesús, pintor en Puerto Llano, en Ciudad Real, gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Fíjate, Ángel, perdiendo
sí, sí.
Dinero.
40 o 50 mil euros perdiendo dinero y, como nos contaba, porque prácticamente no le queda otra, porque si no, si la gente ya se frena de por sí a iniciar pues algo como puede ser pintar tu casa, imagínate si encima le dices que pueden subir los precios del servicio que vas a prestar, pues ahí ya el frenazo es total, ¿no? Bueno, de Jesús, que es pintor, a otro Jesús, que en este caso es electricista en Asturias, concretamente en Oviedo. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, lo tuyo es asegurar que un elemento tan imprescindible como la electricidad de una casa funcione y en el que tu servicio, según el Instituto Nacional de Estadística, revela que los precios han subido en torno a un 10%. ¿Tú esta subida la has notado? ¿Qué material, por ejemplo, de los que utilizas habitualmente, de los que necesitas en tu trabajo, se ha incrementado más de precio?
Bueno, básicamente el cable y los mecanismos, lo que son los enchufes, interruptores, etcétera, que han subido en torno a un 10%.
¿Tú has notado, Jesús, que esa subida de precios tienes que repercutirla en los presupuestos que le das a la gente cuando vas a empezar una obra?
Claro, como dijo el compañero antes, yo en principio los materiales sí los tengo que, digamos, que incrementar porque, bueno, los pago más caros. Sin embargo, sí estamos, digamos, manteniendo el precio de la mano de obra. Entonces yo lo que intento para compensar esa pérdida de ingresos es intentar reducir los gastos.
¿Pero cómo puedes hacer eso, Jesús?
Pues mira, por ejemplo, pues antes tenía dos vehículos, ahora tengo uno solo. Y pues intento reducir en aquellas facturas cosas fijas, como por ejemplo, pues si puedo reducir en la factura de internet o incluso pues haciendo búsquedas para conseguir mejores precios en los materiales que necesito.
¿Al final se mantiene tu volumen de negocio o has notado que al conocer esos presupuestos, tus futuros hipotéticos clientes acaban dando marcha atrás y optan no por buscar otro profesional, sino directamente por cancelar la obra y decir, bueno, pues venga, más adelante lo conseguiremos?
Claro. Yo sí he notado alguna disminución así en el volumen de trabajo. Quizá no tanto como mi compañero anterior, pero sí un poco de disminución, sí. No obstante, yo me dedico también mucho a reparación de averías, que son situaciones que no se pueden, digamos, demorar, ¿no? Entonces, esa parte me afecta un poco menos porque, bueno, uno tiene que arreglar las cosas a veces sí o sí.
Claro, evidentemente. Además, una instalación eléctrica no es algo que puedas dejar ahí sí, que se solucione, ¿no?, por sí solo, efectivamente. Claro. Ahí hay que meter mano cuando sea, porque si no puedes tener un problema bastante grave.
Oye, Jesús, mira, a tu tocayo le preguntábamos antes, al pintor de Ciudad Real, que bueno, sí. ¿cuánto había cambiado el pintar una casa, cuánto costaba hace un año y cuánto cuesta ahora? Pues te voy a pedir que hagamos un poco el mismo ejercicio. ¿Cuánto podría costarnos hace un año una instalación normal de electricidad en una vivienda? ¿Y cuánto nos cuesta ahora?
Claro. Pues mira, la instalación así completa de una vivienda de tipo medio, 70, 80 metros cuadrados, podía rondar los 3.000, 3.500 euros. Y actualmente puede estar, pues hay que sumarle casi un 10% más, casi 300 euros más aproximadamente.
Casi sí, 300 euros más.
Sí, hoy nos pondríamos unos 3.800, 3.900,
claro.
¿No?
Sí, que los materiales se notan. Sí, sí, desde luego.
Bueno, ¿y la perspectiva, Jesús, tú cómo la ves en los próximos meses?
A ver, yo sí me gustaría hacer una sugerencia. Por ejemplo, con el tema del IVA, yo creo que al tema de las reformas y la construcción, si se bajase algo el IVA, yo creo que el gobierno recaudaría más dinero, porque en el fondo se harían más obras de las que se hacen ahora. Es un poco lo que decía antes mi compañero, de que hay gente que a lo mejor pues detrae un poco el hacer algún tipo de reforma o de pintar pues por el coste, ¿no? Si se bajase el IVA, yo creo que de alguna manera eso incentivaría, movería un poco el mercado y paradójicamente se recaudarían más impuestos.
Ya, claro, si hay más obra, pues hay más recaudación, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, pero ahí con el Estado hemos topado, Carlos, porque que te rebaje en el IVA se ha hecho ya, por ejemplo, en el tema de la electricidad, ¿no?, los impuestos relacionados con la factura de la luz. Pero claro, la recaudación del IVA que tiene el Estado es también muy jugosa. Y ahí viene el problema, que eso le cuesta muchísimo a los gobiernos a la hora de reducir impuestos, sobre todo estos que son de tipo directo, como el IVA.
Oye, una cuestión más que te quería plantear, Jesús. Me decía antes mi compañero Alberto Herrera que es difícil hoy en día también, además por la subida de los materiales y de absolutamente todo, que también es difícil encontrar profesionales que hagan este tipo de reformas y de obras en casa. ¿En tu sector tú notas que haya una carencia de profesionales como tú para dar servicio a todas las personas que lo necesitan?
Claro. Yo sí creo que existe en general una deficiencia, una carencia en profesionales. Yo me muevo en la zona central de Asturias y bueno, pues aquí digamos que es más sencillo porque es donde hay más actividad. Luego, claro, si vas al occidente o al oriente de Asturias, donde hay menor población, yo sí detecto que a veces hay gente que encuentra dificultades para encontrar a un fontanero o a un electricista que le pueda resolver un problema con una cierta rapidez, ¿no? Sí creo que hay esa especie de... Volvemos a la dicotomía siempre de la formación profesional, la universidad, esas cosas. Yo creo que ahí es una pena, pero sí que hay un campo en el que muchas personas podrían encontrar trabajo con una formación adecuada.
Sí, señor. Jesús Riego, electricista, gracias por estar con nosotros en Herrera en Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Pues es lo que nos dice Jesús, que también sería una opción para muchos estudiantes, para una opción profesional. Bueno, lo que también se ha encarecido, Ángel, encarecido el precio, son los servicios de fontanería. Nos faltaba, tenemos la pintura, la electricidad, pues también los fontaneros. Óscar cuenta con una empresa con 3 empleados en Valencia. En COPE él lo achaca al incremento de los materiales.
Los metales, luego la electrónica, se ha encarecido mucho, ¿vale? Lo que es la mano de obra, seguimos manteniendo los mismos precios, pero lo que es los materiales, pues se han encarecido entre un 20 y un 30.
Claro, nos ponía un ejemplo al tiempo que nos confesaba también que muchos clientes pues directamente no quieren factura. Vamos, lo que se dice pagar en B o lo que toda la vida se ha llamado pagar en negro. Claro, esto es una situación que a él le ponen una tesitura bastante complicada.
Que una caldera hace un año y pico estábamos hablando de 1.300, 1.400, fácilmente pues unos 1.500, 1.600 euros. Sí, muchos particulares, pequeñas reparaciones, no quieren pagar el IVA.
Claro, evidentemente. Ahí está un poco también lo que nos comentaba el electricista, ¿no? En este sentido, al igual que el fontanero, pues que a lo mejor si el gobierno se decidiera a bajar un poquito el IVA de este tipo de reparaciones, que para mucha gente es algo imperioso, no es que diga, bueno, yo voy a reformar mi casa porque no me gusta el color que tengo y tal. No, es que a lo mejor lo tengo que hacer porque no queda otra, porque tengo las tuberías pues hechas a polvo, tienen 50, 60 años. Sí, sí. Y si se decidiera a lo mejor a rebajar el IVA, pues mucha gente optaba por decir, bueno, voy a aprovechar ahora que han rebajado un poquito el IVA para intentar meterme en la reforma que tengo que hacer y no andar ahí sorteando, utilizando trapicheos de todo tipo, pues, ¿no? Pues precisamente para eludir el pago del IVA, que esa puede ser precisamente otra cuestión, pero que va adherida también al tema de los precios.
Sí, claro. Como decía Jesús, el electricista, al final sería beneficioso para el gobierno, que recaudaría más si hiciéramos cosas así. Sin duda, Ángel, están subiendo todos los materiales con los que estos profesionales con los que hemos hablado pues tienen que trabajar. Y bueno, me sorprendía muchísimo escuchar a Jesús el pintor decir, bueno, pues me lo quito yo de mi sueldo, de mi salario, de lo que ganamos, para no tener que repercutirlo en el cliente, para que no se arrepienta tampoco de hacer la obra, porque si no al final es un parón tremendo.
Pero es que al hilo de lo que nos comentaba Jesús, precisamente sobre su negocio de pintura de casas, a mí me viene también a la cabeza la conversación que manteníamos hace muy poco en otro sector bien diferente, como es el de la imprenta, con aquella chica que hablábamos de Gran Canaria, y nos decía exactamente lo mismo, que el incremento para ellos rondaba el 70% en el precio de las materias primas, por ejemplo, pero que luego era imposible que ellos pudieran repercutir ese 70% en los presupuestos que hacen a los clientes, porque si lo hacen directamente se quedan sin presupuesto, claro. O sea, tendrían que ajustar por donde puedan.
Y si al final no hay negocio, pues tampoco, o sea, si no hay obra, no hay negocio,
no hay
manera de vivir. Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo. Enseguida volvemos a escuchar a Ángel Correas y más informaciones que nos trae este lunes. Ahora, ya sabes, nos vamos a conocer las cosas que te interesan de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco Gómez.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa el cruce de acusaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para depurar responsabilidades por la batalla campal de este pasado fin de semana. Unos altercados que se han saldado con 4 agentes heridos, varias patrullas destrozadas. Pero, Gloria López Navas, solo un detenido.
Sí, se trata de un joven de 19 años que está acusado de un delito de desórdenes públicos. Todo comenzó por una pelea en una caseta a las 3:30 de la madrugada. Pelea que causó un pánico generalizado con jóvenes corriendo desesperados sin saber qué estaba ocurriendo exactamente. Uno de ellos es Beatriz, que nos ha contado a COPE la tensión que vivió.
Yo a la hora de ir a la Renfe estoy yendo tranquilamente y a la que voy he escuchado disparos. Y en ese momento no sabía si eran disparos de los pistolas de verdad o pistolas de los antidisturbios. Entonces nada, la gente empezó a salir corriendo, gritando. Entonces yo hubo un momento en el que tuve que parar, me entró como un pequeño ataque de ansiedad y tuve que parar a llorar.
Se llegó a hablar en un primer momento de un tiroteo y de varios apuñalamientos, algo que el ayuntamiento ha desmentido. Enseguida vamos a conocer la última hora de estos altercados y vamos a comprobar también cómo ha amanecido hoy esta localidad madrileña.
Coge el paraguas, va a caer la Mundial, bueno, va a ser Madrid por la mañana, va a ser... Bueno, y tanta lluvia se esperaba que al final... Gloria, los chubacos de esta mañana nos han sabido a poco o casi nada.
Sí, han sido a primera hora de la mañana y aunque es verdad que los truenos sonaban con bastante fuerza, el agua ha caído poquita. Hace media hora que se ha levantado ya la alerta amarilla que había en toda la región por estas lluvias, así que tenemos por delante un día parecido al de ayer, con un calor moderado, ya que se van a alcanzar máximas de 33 grados en la zona metropolitana y el Henares y 34 en el resto de la región.
Momento ahora de acercarnos a la DGT. Bueno, vamos a saber cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de nuestra comunidad. La DGT nos ayuda a saberlo. Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en el acceso a la Comunidad de Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón. En la demás red de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, os pedimos mucha precaución y responsabilidad en las carreteras.
Gracias, Jaime. Ahora quiero contarte la historia de Luis García. Tiene 84 años y aunque nunca había tenido problemas cardíacos, decidió comprar un desfibrilador y ponerlo en casa. Una decisión de la que nunca se va a arrepentir. ¿Por qué, Gloria?
Pues mira, Carlos, porque esa decisión le salvó la vida. Y es que Luis tuvo que hacer uso de ese desfibrilador cuando menos se lo esperaba. Ahora ha pasado el susto de aquellos momentos, respira más tranquilo porque sabe que cuenta con una ayuda extra en su propio hogar y porque sabe también que su familia sabe ya lo que tiene que hacer si le vuelve a ocurrir. Y es que cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales. De ahí que tener un desfibrilador a mano salve cada año hasta 30.000 vidas en nuestro país.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, Luis nos contaba lo tranquilo que está ahora porque tiene en casa un desfibrilador. ¿En qué lugares deberían estar más presentes para que se pueda actuar a tiempo?
Pues mira, lo ideal sería tenerlo todos nosotros en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos más horas, aunque solamente sean las horas de noche, que hay mucho infarto. 8 de cada 10 paradas cardíacas acaban en muerte es en casa. Solamente se salva un 5%, el 95% llega a los servicios de emergencia y, como bien habéis dicho, ya ha pasado un tiempo que ya ese cerebro no puede salir para adelante, con lo cual en casa sería ideal. Pero bueno, también es muy bueno, o sea, una comunidad de vecinos, por ejemplo, para que se aprovechen todos los vecinos. También muy bien en las empresas, ¿no?, para sus empleados. También estaría genial en restaurantes, en centros deportivos. Es decir, hay tantísimos sitios, tenemos tan poquísimos, que sería tan bueno tenerlo en muchísimos más sitios.
Otra de las cosas que también tranquiliza mucho a Luis es que su familia ya ha perdido el miedo a utilizarlo. ¿Cómo funciona este desfibrilador, Adolfo?
Pues mira, el desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida es un desfibrilador preparado para personas que no son sanitarias, evidentemente. Es decir, él le das al botón de inicio y entonces él ya te va hablando, ¿no? Te va diciendo lo que hay que hacer. De verdad, en segundos, no tardas ni un minuto, en segundos lo has puesto. Porque es sacar unos electrodos, colocarlos y él ya empieza a analizar el corazón. Si ve que ese corazón está bien, es decir, no está parado, pues él va a seguir analizando y además va a quedar registrado todo. Pero si ese corazón está fibrilando, que es el proceso inicial a la parada, o parado, es cuando va a empezar a dar las corrientes necesarias para que ese corazón empiece a latir y sobre todo para que no deje de haber oxígeno en el cerebro, que es lo que al final hace que la persona no pueda seguir viviendo.
Bueno, Adolfo, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE que nos están escuchando?
Pues mira, apresuraros porque las ventajas son muy grandes. En primer lugar, si lo compráis es un 30% de descuento. Decirnos que nos habéis escuchado en COPE, muy importante. Pero también nos estamos entregando un obsequio que es muy interesante, que es un antiasfixias, que es cuando tienes un atragantamiento, pues que pueda ayudarte en ese atragantamiento, ¿no? Es sencillo de usar, va por un método que es súper fácil para que ante ese atragantamiento pueda salvarte. Todo esto llamando a un teléfono que es totalmente gratuito, el protegetuvida.eu, que es 900-730-061. Repito despacito el descuento y el atragantamiento al teléfono 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Si llamas, ya sabes, al 900-730-061 o entras en la web protegetuvida.eu. Gracias, Adolfo. Y ahora hablamos de la que se ha montado este fin de semana en las fiestas de Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza septiembre pisando fuerte. Apúntate al curso trimestral de inglés de Vaughan, por videoconferencia o presencial. Descubre más en grupovaughan.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Alcalá de Henares han amanecido este lunes con el miedo en el cuerpo tras el intenso fin de semana que han vivido. Las fiestas de su localidad se convirtieron en la madrugada del sábado en una auténtica batalla campal que se ha saldado con 4 agentes heridos y un joven detenido. Gloria.
Es un joven de 19 años que está acusado de un delito de desórdenes públicos, aunque la policía trabaja ahora en la identificación de más de 30 de jóvenes como posibles responsables de estos altercados. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo ocurrido en Alcalá de Henares? Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo último es que la Policía Nacional trata de identificar a los posibles causantes de la reyerta. Durante esa reyerta, aparte de la detención de ese joven, solo se produjeron 4 identificaciones, pero por primera vez el recinto ferial contaba con cámaras de seguridad. Así que, pues bueno, los agentes trabajan ahora en dar con ese grupo de unas 20-30 personas, según ha explicado el concejal de seguridad de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, que son de fuera de la ciudad y que habrían sido ellos a priori los causantes de la trifulca.
Se sigue trabajando en la identificación de ese grupo de 20-30 personas a través de las cámaras de videovigilancia del recinto ferial, que lo teníamos videovigilado y ahora están revisando las imágenes de lo que ha sucedido dentro del recinto ferial, pues para acabar de identificar a todas esas personas, lógicamente, y poderlas practicar las detenciones que correspondan.
Según los testigos, todo empezó con una pelea entre jóvenes y a partir de ahí pues empezaron a salir navajas, machetes, hasta que se formó la que se formó. Se investiga ahora si se trata de un caso relacionado con bandas juveniles. Por suerte, todo ha quedado en un susto, porque a pesar de todo, y salvo esos 4 agentes heridos, los vecinos de Alcalá y todos los que estaban allí en las fiestas han salido, digamos, ilesos, aunque con un susto en el cuerpo y no sé yo si con ganas de repetir fiestas, porque es el segundo año que suceden altercados de este tipo allí.
Bueno, por suerte no ha habido que lamentar ningún herido, aunque los bulos del principio fueron los que originaron en un primer momento esos, los culpables de que cundiera el pánico, ¿no, Luis?
Claro, eran poco más de las 3:30 de la mañana cuando hubo que desalojar a miles de personas allí en el recinto ferial. Además, la violencia fue bastante extrema. Lanzamiento de piedras, botellas, vallas. Las cargas policiales duraron hasta las 8 de la mañana, es decir, casi 5 horas. El miedo, como digo, fue real, pero esta mañana la delegada del gobierno ha defendido en Telemadrid la actuación de los agentes. Dice que había suficientes efectivos desplegados y que fue ejemplar.
Había un plan de seguridad avalado por Policía Nacional, por Policía Local y por Protección Civil. Había más de 100 policías en ese momento, casi a las 4 de la mañana, actuando. E insisto, se hizo una labor absolutamente...
Bueno, pues es lo que nos contaban. Gracias, Luis Rafael.
Gracias, Carlos.
Gracias, Gloria. En un ratito te volvemos a escuchar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias, pues ya está. La cuenta atrás está otra vez en marcha.
10, 9, 8, 7, ignition sequence started, all engines are started. We have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center.
Bueno, este sonido es de diciembre de 1972, el despegue del Apolo 17, la última misión del programa Apolo de la NASA y la última misión en la que los humanos viajamos o caminaron en la Luna. La última hasta hoy, hasta este lunes 29 de agosto de 2022, la fecha elegida para el despegue de la misión Artemis 1, la primera de tres misiones. Será en el entorno de las 2:30 de la tarde y va a marcar el comienzo de una nueva era de la exploración espacial tripulada. Primero con parada en la Luna, un escenario que, aunque hace medio siglo que no pisamos, desde aquel Apolo 17, conocemos los humanos. Después, la frontera será Marte, aunque para llegar allí aún queda mucho trecho que recorrer. En 2025, otro hombre y la primera mujer pisarán la Luna, gracias a esta misión Artemis. La de hoy va sin tripulantes. Como preparación para establecer el primer colonias duraderas en nuestro satélite y finalmente dar el paso y enviar una misión tripulada a Marte. Así será si todo sale bien y según lo previsto. En unos minutos vamos a explicaros y a explicarnos algunos detalles sobre esta misión, pero antes quiero compartir contigo dos historias que nos han llamado la atención este fin de semana. La historia de Melissa Rauf, finalista de Miss Inglaterra, un canto a la imperfección, ya verás. Y también la historia de Guillermo Rocha, un artesano del juguete, un artista de los poquísimos que aún sobreviven, que con sus manos construye juguetes de madera como los de antes, en la era de los chips. Melissa tiene 20 años, es universitaria y bellísima, sin duda. Tanto que se ha colado en la final de Miss Inglaterra. Y está en la final sin un solo gramo de maquillaje en su cara. Se ha convertido en la primera reina de belleza que compite sin maquillaje en los casi 100 años de historia que tiene este certamen. Melissa Rauf es un canto inesperado a la imperfección, a los muchos imperfectos que habitamos el mundo. El suyo es un gesto sencillo, seguramente intrascendente. Mañana o pasado ya nadie se acordará. En un mundo lleno de escaparates públicos y privados, donde todos quieren lucirse y conseguir la aprobación masiva sumando un nuevo me gusta, uno más que el vecino o la vecina. Un gesto que rompe con los estándares de belleza y que devuelve lo hermoso a su estado natural. Así lo ha dejado dicho Melissa. Recientemente acepté que soy hermosa en mi propia piel y por eso decidí competir sin maquillaje, con sus manchas y sus imperfecciones. Me recuerda, es muy similar, lo que pasó con la oscarizada Kate Winslet en la serie Mare de Easttown, donde la actriz se negó a que el Photoshop hiciera su trabajo. Los productores de la serie querían quitarle la barriguita que tiene la actriz, o sea, que tiene millones de personas, y le querían aplicar el Photoshop. Bueno, ella se negó en rotundo para llegar a ser la mujer real e imperfecta que la verdad nos enamoró en la serie. Si uno está feliz en su propia piel, no deberíamos obligarnos a cubrirnos la cara con maquillaje. Nuestros defectos, dice el aspirante a Miss Inglaterra, nos hacen quienes somos. Y eso es lo que lleva a que cada uno, a que cada individuo sea único.
Damas y caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo. El grande y único Pinocho.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead, you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said.
Leí este fin de semana, no sin cierto asombro, te lo reconozco, sobre la renuncia silenciosa. Una tendencia que a lo mejor conoces de oídas. Está triunfando entre los más jóvenes para acabar con el malestar en el trabajo. Es una práctica cada vez más extendida entre las generaciones más jóvenes que consiste en tomarse el trabajo con la seriedad justa para no ser despedido y mantener una mínima implicación que permita al trabajador llevar una vida, digamos, fuera del trabajo, que significa algo más y que sea satisfactoria. Esto es fruto, al parecer, de la desafección laboral que han procurado y que han provocado las últimas recesiones y también la pandemia. Las últimas generaciones, esas que hemos llamado Z o los millennials, no han tenido las mismas oportunidades laborales ni la seguridad financiera que hemos tenido sus padres. Es una pesadilla o una pescadilla que además se muerde la cola, porque esto provoca a su vez una desafección casi total por las empresas, por la empresa en la que trabajas, por supuesto por el trabajo que realizas, y con ello una falta de compromiso absoluto. No hablemos ya de vocaciones, que con esa visión excesivamente utilitaria del trabajo han volado como las cigüeñas en otoño. Por eso es tan interesante que esta mañana de lunes, de retorno a la rutina de lo cotidiano y el trabajo, hablemos con Guillermo Rocha. Él es carpintero de profesión y bisnieto del titiritero José Silvén, más conocido como Barriga Verde. Maravilla de nombre, ¿verdad? Bueno, Guillermo es juguetero artesano, que a través de sus manos construye juguetes de madera propios de antaño, como coches de carreras o barcos, veleros. Y todo comenzó con un pequeño coche de madera de Fórmula 1 que le hizo a su hijo Xavier, harto ya de que éste le pidiera que le reparara los juguetes de plástico. Guillermo, buenas tardes y gracias por regalarnos este rato en Herrera en Cope.
Buenas tardes.
Bueno, ¿lo tuyo podemos decir que es vocación?
Sí.
Sí, ¿no?
Es un poco de vocación, sí.
Bueno, esto comenzó, como decía yo, ¿no? Cuando tú ya estás diciendo tanto repararte los juguetes de plástico y le hiciste un coche a tu chaval.
Sí, sí, estaba cansado de reparar los juguetes esos de plástico porque rompían cada poco y tal. Decidí, como el material ya lo conocía, que era carpintero de tal, y como estaba en casa por el tema de la crisis de la construcción, decidí hacerle uno. Y empecé por eso, por el Fórmula 1, después vino otro, hasta ahora tener un abanico bastante grande.
Claro, desde 2018... ¿Tú, Guillermo, ya, digamos, que vives de los juguetes de madera?
Vivo, más o menos vivo, sí.
Más o menos vives, ¿no?
Sí, porque es muy difícil de que la gente comprenda el trabajo que hay detrás y las horas de trabajo.
Sí, ¿no?
Eso y ponerlos a la venta. Dime.
No, te iba a preguntar. Cada vez es más difícil que cualquiera de nosotros veamos un juguete de madera y valoremos el tiempo, el trabajo y el talento que lleva detrás, ¿no?
Sí, sí, es difícil que la gente se dé cuenta las horas que inviertes a la hora del proceso de fabricación. Depende del juguete, a veces el tiempo que hago para que me compense un poquito, hago un poquito de cantidad. Pero tardo entre un mes, mes y medio, según el tipo de juguete, en fabricar un modelo solo.
¿Un mes o mes y medio?
Sí, sí, sí. Depende del juguete. Entre que lo empiezas a cortar el material hasta el rematado final. Entre mes, mes y medio, te echas tranquilamente trabajando.
Madre mía, son horas. Son un montón de horas.
Sí, son horas. Sí, sí.
Bueno, luego
y es que no las cobras, no las pones todas realmente en el precio del juguete, si no ya no vendes.
Claro, porque si tú pusieras todas las horas, ya no digo los materiales, que inviertes en un juguete, ¿cuánto podría costar?
Uf, no eché nunca cálculos, nunca eché cálculos, pero bastante.
Bastante, ¿no?
Sí, aquí lo que más cuesta es la mano de obra. El material es barato, entre comillas. Ahora, como estamos, el precio de la materia subía un poquito, pero aún sigue siendo mínimo. Lo que más suma son las horas de trabajo que inviertes en el proceso, porque es una fabricación a mano, pintado a mano, entonces requiere más tiempo a la hora de fabricación.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué hace un artesano en el siglo XXI rodeado de tecnología, de móviles, de videojuegos, fabricando juguetes de madera?
En principio es para que sacar al niño de los juegos, de los videojuegos y demás, porque hoy en día hay mucha adicción al juego de videojuegos. Pero esto, quien lo entiende bien son las profesoras de infantil, logopedas, psicólogos, porque esto potencia un poquito el desarrollo mental y emocional, y aparte la imaginación.
Claro.
En el juego de videojuegos, ahí te viene el rol hecho. Tú solo tienes que seguir los pasos que te va dando el videojuego hasta llegar a tus niveles. Aquí en el juguete de madera, tú le tienes que crear el rol, poner sonido, hacer que lo que va a transportar, si es un vehículo. Después, aparte de los juguetes de tres en raya, que son de ingenio, de estrategia, tú tienes que pensar a ver cómo puedes ganar al contrincante.
Sí, señor. Le invitas al niño a jugar y a imaginar, por lo mismo que dices tú,
sí,
¿no?
Sí.
Porque con un avión de madera en la mano hay que hacer el ruido, ¿no? E imaginar quién lo pilota.
Sí, el pilota y por dónde lo lleva y por dónde pasa. Entonces, la imaginación trabaja más ahí que en los videojuegos. Los videojuegos es algo que ya te está diciendo cómo tienes que jugar.
Uh-huh.
Y aquí no, aquí...
Creo, Guillermo, que además das talleres.
Sí, este año estuve haciendo talleres de juguetes para niños en ferias.
Sí, cuéntame, ¿cómo funciona?
Bueno,
¿Cómo lo reciben?
Genial, hasta las personas mayores se apuntan, los adultos también se apuntan a hacer talleres. Que en principio lo que hago es tener un juguete base y ellos lo tienen que pintar, de decorar como lo quieran y acabarlo. En principio va casi medio preparado, pero ellos tienen que lijarlo, pintarlo, montar, encolar las piezas y rematarlo.
Uh-huh.
Y después se llevan el juguete.
A ver si se despierta alguna vocación, ¿no?
Sí. Además, para que los niños comprendan el proceso de trabajo que hay detrás de un juguete o de cualquier pieza hecha a mano. Que hay un trabajo detrás de ese proceso. Los niños haciendo eso tienen que darse cuenta el tiempo que inviertes en el proceso de fabricación.
Uh-huh. Guillermo Rocha, artesano, te voy a llamar. Gracias por estar con nosotros y por compartir con todos los oyentes de Herrera en Cope tu pasión y tu artesanía. Gracias, Guillermo.
Gracias a vosotros.
Pues adorable charlar con un hombre que sigue haciendo juguetes de madera en pleno siglo XXI, cuando además estamos a las puertas de volver a la Luna.
En pocas horas, el nuevo cohete y cápsula de la NASA va a despegar desde Cabo Cañaveral, desde el Centro Espacial Kennedy. 50 años después, volvemos a la Luna. Se trata de la misión Artemis 1, un viaje de 42 días con más de 2 millones de kilómetros. Se trata de llegar a la Luna y orbitar, girar en torno a ella, pero sin aterrizar. Esta primera misión será para probar todo, que todo funcione bien. Por eso es sin tripulación. Pero, ¿cuál es el objetivo real de esta misión? Esa cápsula que irá al espacio es la cápsula Orión. En ella ha trabajado un español, Carlos García Galán, que es un ingeniero y el responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave Orión, y esta mañana nos ha contado en Herrera en COPE la meta de este viaje.
El objetivo realmente es ir al Marte con humanos, y hemos decidido que el mejor campo de pruebas que vamos a poder tener es ir a la Luna. Pero no es solo volver a la Luna. El proyecto, por ejemplo, el objetivo del programa Apolo, pues era nada más llegar allí. No conocíamos nada casi del espacio, no conocíamos nada de la Luna. Entonces llegar allí era totalmente un hito por primera vez. Esta vez llegar allí es solo el primer paso. Queremos llegar allí y quedarnos allí, aprender a lo que es vivir en el espacio profundo a tanta distancia de la Tierra, desarrollar las tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte, y la de todo, vamos, logística, operaciones, tecnologías, cómo resulta, cómo está el cuerpo humano y tal. Entonces, pues eso es el lo que tenemos que hacer para poder dar el paso de ir a Marte.
Carlos García Galán, ingeniero. Mira, el plan es que se haga un segundo viaje, ya tripulado, pero sin aterrizaje, y en 2025 un tercer viaje, y esta vez sí, tripulado y con una mujer. Pero bueno, mientras tanto, hoy, en nada, a las 2:30 en España será el lanzamiento. Un vuelo que durará entre 8 y 14 días. Y luego entre 6 y 19 días de órbita lunar. Y al final, entre 9 y 19 días de viaje de vuelta, de regreso. Toda una aventura, sin tripulación, pero con recuerdos de la Tierra. Además del maniquí que habrá en el interior de Orión, se van a enviar varios objetos de viaje. Por ejemplo, un peluche de Snoopy y un muñeco de la oveja Shaun, que se usarán como referencia visual para comprobar la gravedad cero. También mandarán 4 figuritas de Lego, semillas de árboles y plantas para comprobar su radiación espacial, banderas de países, incluso un pendrive con nombres de los que se inscribieron en una campaña para que su nombre fuera al espacio, que son más de 3 millones de nombres. Fíjate tu nombre ya en el espacio, ¿eh? Esta vez el hombre no va a volver a la Luna, volveremos. Llevaremos varios recuerdos, eso sí. Y si todo va bien, en 2025, de nuevo, pisaremos la Luna. Pero hoy, a las 2:33 en España, despegará la misión Artemis 1.
Juan María Villagrán, ¿tú has puesto tu nombre en ese pendrive?
No, pero me ha dado rabia, ¿eh? Ay, quería.
Gracias, compañero.
Gracias.
Por este viaje a la Luna. Bueno, hoy hemos hablado de manías en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, y también en el tiempo de los fósforos. Lucía.
Yo tengo una manía muy fea, que es que me gusta comerme las miguitas del plato. Entonces me chupo el dedo y empiezo a recoger todas las miguitas del plato, de la tostada o de lo que sea, y hasta que no dejo el plato brillante, no paro. En fin, que es una manía muy fea. En mi casa siempre lo hago fuera, intento no hacerlo, pero se me van las manos sin darme cuenta y lo vuelvo a hacer.
Bueno, pues también son, bueno, cada uno tiene sus manías, ¿eh? Hemos recibido un montón de llamadas con vuestras manías que vamos a ir escuchando a lo largo de estos días. Tenemos también pendientes algunos mensajes sobre vuestras compras a través de internet, ¿no? Que pedisteis y que finalmente llegó a vuestra casa en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Y ahora lo que vamos a saber es qué va a ocurrir a partir de la una del mediodía aquí en COPE. Ya sabéis que a la una comienzan los compañeros de informativos, encabezado el equipo por Ángel Correas, con toda la información del día. Ángel, a partir de la una, ¿de qué nos vais a hablar?
Pues mira, te lo puedes imaginar, pero quedarán menos de 2 horas para el lanzamiento de esa misión Artemis con rumbo a la Luna, iba a decir. Pues no, porque va a ser un primer paso para intentar volver a la Luna ya unos añitos, 50 años después de que despegara la última de las misiones que alcanzó nuestro satélite. A partir de ahora, un largo proceso de investigación, de cálculos para intentar que la Luna pues sea otra vez pisada por el hombre, en este caso una mujer, y también intentar que se convierta en una base para ir a Marte.
Gracias, Ángel. Todo eso, ya sabéis, a partir de la una de la tarde, en mediodía, COPE, con Ángel Correas y el resto de compañeros. Nosotros ahora nos vamos a tu COPE más cercana a conocer los asuntos que te interesan más de cerca. Y ya sabes, mañana a las 6 volvemos en Herrera en COPE. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado por la tarde estrenamos 2 películas con un reparto estelar.
Deberíamos haber vendido entradas para esto.
La guerra de Hart.
Si te quedas, te condenarán.
Si me quedo,
Ellos tendrán una posibilidad.
Y Conspiración en la sombra.
¿Por qué me están vigilando?
Tarde de estrenos y estrella.
¿Cómo hacen en las películas americanas? Algo parecido. Puede ser divertido.
El sábado en 13.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueve días, cuéntanos, ¿eh? Quedan nueve días para que comience el colegio y los padres andan esta semana ultimando pues todos los detallitos. Que si los libros de texto, los uniformes, los cuadernos. Según la última edición del Observatorio CETELEM, que analiza los gastos del regreso a las aulas, este año los madrileños vamos a gastar una media de 316 euros en la vuelta al cole. Un 2% más que el año pasado, Gloria López Navas.
Poco me parece, Carlos, te diré un 2%. Sí. Pero bueno, fíjate cómo estará la cosa, que Madrid es la comunidad autónoma donde más interés está mostrando este año por los libros de texto. Un 67% más que el curso pasado. Pero no solo vuelve el cole, Carlos, también vuelven los grupos de WhatsApp de los padres de clase. Esos grupos que se han pasado todo el verano aletargados, pero que estos días vuelven a resucitar. Enseguida vamos a hablar con Leandro Muñoz, abogado experto en ley de protección de datos, para que nos aconseje cómo deben utilizarse correctamente estos grupos para no meternos en ningún problema.
Oye, muy interesante. Pero vamos, antes tenemos un mensaje de Óptica Roma, Gloria.
Sí, porque si a ti te gusta el deporte, pero estás cansado de practicarlo con tus gafas, pero claro, no ves bien de lejos o de cerca, pues ahora en Óptica Roma tienen la solución ideal para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas. Sí, has oído bien. Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Ya sabes, confía en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, deja la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Alguien ha visto el Babi de Javier? Oye, os voy a invitar al cumpleaños de Lucía. ¿Cómo va a ser el disfraz de Navidad de este año? Bueno, estos son algunos de los mensajes que podemos encontrar en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp de padres del colegio. Vuelven al ataque después de las vacaciones, estos días en que el regreso a las aulas está cada vez más cerca, para pesadilla de muchos papás, Gloria.
Pues sí, la verdad es que en muchas ocasiones son de gran utilidad. Las mías que lo pierden todo, pues no sabes tú lo que uso yo. Qué los bien, WhatsApp para eso. Pero es verdad que en otras ocasiones pues pueden ser una fuente de conflicto, sobre todo si no se utilizan correctamente. Al tratarse de menores hay mucha información sensible y nosotros queremos saber qué tipo de información podemos compartir por estos grupos y cuál no, para no tener ningún problema después.
Bueno, pues vamos a preguntarle a alguien que sabe. Leandro Núñez es abogado experto en ley de protección de datos. Leandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en general, así en general, ¿qué tipo de información se puede transmitir en estos grupos de WhatsApp?
A ver, como siempre en este tipo de casos, pues a lo que llamamos es al sentido común, ¿no? A compartir aquella información que consideremos que sea necesaria, pues, para la relación normal entre los padres y en relación con sus hijos, ¿no? Pues oye, se pierde una prenda de ropa, hay una duda con respecto a cualquier cosa. Lo normal, vamos.
Y, sí. Por ejemplo, Leandro, mi duda es si se considera que estas conversaciones son de carácter público o privado.
A ver, son grupos domésticos, grupos privados, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, que tienen en ocasiones tal cantidad de gente que existen dudas sobre si pueden llegar a considerarse públicos por su tamaño. Pero en líneas generales los podemos considerar domésticos.
Son domésticos, son privados. ¿Qué pasa con las imágenes, por ejemplo? Si algún papá, de repente, no quiere que se compartan imágenes de su hijo, en las que, por supuesto, sale con otros niños, ¿eh?, de la clase, ¿tiene derecho a vetar las fotos en ese canal, por ejemplo?
A ver, los padres tienen derecho a decidir si sus hijos, si la imagen de sus hijos es captada y difundida, pero tampoco nos podemos volver locos. Tened en cuenta, por ejemplo, que si se produce un evento en la clase, por ejemplo, un festival de fin de curso, una gala de Navidad, no sé, cualquier cosa, una graduación. Si no quieres que tu hijo salga en fotografías, la única opción es no dejarle ir. Ya. Porque al fin y al cabo van a estar los demás padres sacándole fotografías a sus hijos y eso es algo normal. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre lo que es sacar una fotografía para tenerla para ti o incluso para compartirla en esos grupos domésticos, privados, entre padres, y otra cosa que es, por ejemplo, publicarlo en redes sociales o en Instagram o en Facebook para que lo pueda ver cualquiera. Que eso ya es una cosa completamente diferente y que la normativa no lo permite si no se tiene el consentimiento de todas las personas que salen en la foto, en este caso de sus padres.
Claro,
pero si yo luego esa imagen la quiero mandar a grupos de WhatsApp familiares, ¿podría?
En principio sí, pero como siempre, volvemos a partir de lo mismo, de en un ámbito doméstico. La normativa no está pensada para ponerle multas a padres que mandan una foto de sus hijos. La normativa está pensada para evitar abusos de derechos fundamentales que se producen o bien por parte de las empresas o de los propios colegios, ojo, cuando comparten esta información sin autorización o cuando se excede este ámbito doméstico, este ámbito privado, y se pasa a un ámbito público como pueden ser las redes sociales.
Te iba a preguntar por eso, Leandro. ¿Qué pasa, por ejemplo, me imagino que será diferente o no, con los grupos que se crean a iniciativa del colegio, por ejemplo, a lo mejor una actividad deportiva o una excursión?
Claro, ahí estamos en una situación distinta. ¿Por qué? Pues ya no tenemos esa excepción doméstica. El colegio está tratando la información en el marco de una relación con los padres que, en principio, le obliga a mantener esos datos en secreto. El problema que tienen los grupos de WhatsApp es que cuando metes a alguien en él, pues puedes ver su número de teléfono y muchas veces puedes ver también su icono y su nombre. Y eso supone una revelación de datos que la normativa no permite si no se cuenta con el consentimiento o con algún tipo de base jurídica que lo permita. Entonces, por eso es peligroso que sean los colegios, o los ayuntamientos, o las empresas, o cualquiera, quien cree un grupo de WhatsApp. Para eso lo mejor es utilizar una función que tienen WhatsApp en los grupos, que es compartir el enlace. La gente le hace clic en ese enlace y si quiere entrar, entra, y si no quiere entrar, pues no entra. Como eso.
Claro,
o crear una lista de distribución, que también se puede.
Ah, también, claro. O sea, que hay varios recursos para hacerlo correctamente.
Eso es. Pero al final, si optamos por la vía fácil de crear un grupo, el problema que nos podemos encontrar es que, claro, que estamos revelándole a todo el mundo el teléfono de todos los demás. Y a lo mejor hay alguien que no quiere. Especialmente, pues en clase hay alguna persona pues de cierta proyección pública, el hijo de un político, el hijo de una persona famosa o demás, que a lo mejor quiere mantener ese número en secreto, ¿no? Entonces, en ese ámbito de ámbitos, pues el riesgo es todavía mayor.
Claro. Oye, Leandro, y en el caso de celebrarse un evento concreto en el que no estén involucrados todos los niños del grupo, ¿cómo se debe actuar? ¿Hay que hacer otro grupo solo para ese evento? Porque al final, claro, corremos el riesgo de tener subgrupos de grupos, etcétera.
A ver, yo vuelvo a deciros lo que os decía al principio, ¿no? Que tenemos que tirar un poquito de
sentido común.
En el fondo, claro, en el fondo seguimos en un ámbito doméstico, no nos podemos volver locos, tenemos que tener en cuenta que la ley no está para perseguir a padres que ponen fotos de sus niños. ¿Que hay que ser lo más prudente posible? Evidentemente. ¿Que nos van a poner una multa por ello? Pues, sinceramente, lo más probable es que no.
Pues la verdad es que yo creo que ha quedado clarísimo, Leandro. Fíjate qué complicado hemos hecho el mundo y no hemos llegado todavía a clase. O sea, que, no, que los chavales no han vuelto a clase y madre mía lo complicado que nos hemos hecho el mundo. Leandro Núñez, abogado experto en ley de protección de datos. Muchas gracias por tus aclaraciones y me apunto eso, el sentido común que cada vez lo aplicamos menos.
Sí, ¿no? Se nos va olvidando, sí.
Leandro, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, sentido común, ¿eh? Sentido común. Y también hay que decirle a esos papás que de repente dicen, no, es que no quiero que salga la foto de mi niño, de mi niña, pero es que en el grupo están los 15 o los 25.
Eso es.
¿Cómo vas a poder hacer eso?
Tú te libraste, ¿no?, de esos grupos de WhatsApp,
sí,
¿o no?
Sí. A mí me han llegado un poquito más tarde. He tenido alguno, ¿eh? Pero excursiones, Camino de Santiago, este tipo de cosas.
Sí. Ya más, pues no sabes de la que te has librado, ¿eh, sí, Carlos? No.
Bueno, te escucho y me entran sudores. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos ahora. Os dejamos en las buenas manos de Mediodía COPE con Ángel Correas. Y ya sabéis, mañana a las 6 en punto vuelve Herrera en COPE. Gracias.
Es la una a las...